mirando a Fallar. José Manuel Puertas.
He's going to take care.
Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others.
Scotty Pippen.
Uno, dos, tres. Olé. Olé.
Tiempo de baloncesto. Ya está aquí tirando a fallar para hablar de baloncesto. Evidentemente, valga la redundancia. Un deporte que nos trae historias, historias de los que llegan, como Neno Dimitrievich, al que, si no lo habéis visto todavía, os pido que busquéis la jugada que ha hecho hoy contra el Barcelona, el base del Juventud. Ha ganado el Barça el partido al final, pero ha sido una imagen absolutamente icónica y que recordaremos con los años. Historias de los que quieren reinar, como Giannis Adetokounmpo, que ahora mismo lidera a los Milwaukee Bucks hacia ser el mejor equipo de la NBA y que esta semana ganaba a los Lakers y hacía ese gesto de colocarse la corona, ¿no?, de destronar a LeBron James. Le queda mucho camino por recorrer a Adetokounmpo, yo creo, para considerarse el rey. Historias que terminan, como la de Velimir Perasovic en el Baskonia por tercera etapa. Nunca va a acabar en lo emocional esa historia, pero sí, desde luego, ahora mismo, como entrenador, ya no es más, porque fue destituido tras perder ante el Real Madrid esta semana. Historias que agonizan, como la de Željko Obradović en el Fenerbahce. ¿Quién nos iba a decir que 15 jornadas de Euroliga transcurridas iba a llevar 5 victorias el equipo turco? E historias que te llegan al corazón, como la de Rafa Jordá, un chaval murciano que hace año y medio sufría una parada cardíaca jugando a baloncesto, había llegado a jugar en Liga EVA, uno de los sueños de su vida, y el corazón se le paró, pero tuvo la suerte de que, por la presencia de gente experta en reanimación cardiopulmonar y de un desfibrilador en la instalación, puede contarlo, y esta noche vamos a hablar con él y nos va a contar cómo está. Historias de deporte, historias de baloncesto, aquí en Tirando a Fallar. Son las 11 y 2 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, y esto es
Tirando a Fallar.
Vamos a empezar ya, nos ponemos en marcha en este Tirando a Fallar prenavideño y en el que hay un equipo que se ha merecido abrir este programa. Ya hemos hablado bastante de ellos en las últimas semanas, pero claro, al lado de los transatlánticos Real Madrid y Barça, que ya están en la Copa del Rey, también lo está el Casademont Zaragoza de Porfirio Fisac. Vamos con 15 jornadas en la Liga Endesa y ha ganado ya 12 partidos, la verdad es que es un auténtico... 14 jornadas, perdón, y ha ganado 11 partidos. Un auténtico disparate. Y espectacular lo que están haciendo en Zaragoza. Me voy a la redacción del diario El Mundo. Lucas Abravo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es fantástico lo de este equipo. Ayer ganando en Málaga, cuando parecía que Unicaja se levantaba. Y bueno, pues victoria, no diré que de equipo muy grande, pero de equipo bien, ¿eh? En fin.
Porque hemos hablado de muchos equipos revelación. Hemos hablado de Juventud, del Burgos, de Bilbao en algún momento, pero sin duda yo creo que eso es algo más, ¿no? Es hoy por hoy el único equipo que aguanta el ritmo de los dos grandes de Madrid y Barcelona en ACB, dejando muy lejos atrás a equipos como Baskonia, como Valencia, y demostrando ante Unicaja que es capaz de ganar en plazas dificilísimas y en plazas complicadas. A mí me gusta mucho el equipo, sobre todo por la personalidad que demuestra, ¿no? Ya no solo jugadores que parecen comprometidos e implicados, eso creo que es lo más difícil. Buenos americanos, y ahí con Barreiro, con Alocen, con gente un poco de la casa o casi como si fueran de la casa, tirando del equipo. Bueno, no sé, a mí también muy completo, con jugadores interiores potentes. La verdad es que lo tiene todo para recordar viejas historias de Zaragoza, bueno, baloncesto, que además es una ciudad que se vuelca mucho, que ha pasado muchos años lejos de la élite y que parece que está aquí otra vez de vuelta.
Me voy con el otro habitual de nuestra tertulia, Miguel Lois, Barcelona. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué mérito tiene este Casademont, eh?
Pues sí, mucho mérito, y además yo creo que está demostrando que ya no solo gana en casa, ¿no?, que también es capaz de competir fuera. Y bueno, por suscribir un poco lo que dice Lucas, yo creo que es un poco también recordar el pasado del club, y yo creo que ahora mismo si tocan madera y no tienen lesiones, yo creo que su techo ahora mismo no existe, ¿no?, porque yo creo que presión a nivel de objetivos no tienen. los están cumpliendo ya con creces, yo creo que sobrepasando, y a partir de ahí yo creo que tienen que seguir creciendo, que creo que tiene margen aún de mejora, y seguir disfrutando, sobre todo los jóvenes, que tienen que seguir creciendo individualmente, y yo creo que lo de Porfi es para, bueno, para enmarcar. Yo creo que el final de temporada pasada ya es algo serio, pero lo de este inicio, además jugando doble de competición, son palabras mayores.
Con lo que han pasado en Zaragoza, yo recuerdo aquellos años, bueno, primero de cambio de club, aquellos años en los que el Príncipe Felipe se llenaba día sí, día también en la Leboro, y no ascendía al CAI, y no ascendía al CAI, y seguía sin ascender, y bueno, al final llegó, volvió a bajar, volvió a subir, más problemas económicos una vez que ya parecía que había recuperado el sitio en la élite, y ahora de nuevo, pues otra vez muy muy arriba, cuando recordemos, hace dos años no estuvo tan lejos el descenso a la LEB de nuevo. Aragón Televisión, Titín Cubría, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Esto suena a cuento de hadas en Zaragoza, ¿eh?
Sí, esto empieza a ser, como comentabais un poquito, ¿no? A revivir aquellos 80, aquella etapa gloriosa de las dos Copas del Rey, de la final de la Recopa, y bueno, la ciudad está con una ilusión tremenda, ¿no? Y yo, de todo lo que habéis comentado, me quedo con una de las cosas que ha dicho Lucas, que está siendo el Casademont el único equipo capaz de aguantarle el ritmo al Real Madrid y al Barça, que son los todopoderosos de la Liga, pero es que además les ha ganado a los dos.
Sí.
Que es un hecho que en Zaragoza no ocurría desde la temporada 87-88, que el antiguo CAI consiguió ganar el mismo año, en el mismo curso baloncestístico, a los dos grandes. O sea que fijaros el tiempo que ha pasado para dar una dimensión de lo que está consiguiendo este equipo.
No, bueno, y es lo que decíamos, ¿no? No solo esas dos victorias en casa, sino vas a Málaga y ganas, y ganas en campos muy complicados, y los partidos que tiene que ganar un grande, entre comillas, los gana. Es decir, es que es un equipo que no falla. Entonces, claro, tiene una consistencia ahora mismo que es digna de elogio.
Sí, la verdad es que fuera de casa había sido una de las grandes asignaturas pendientes, porque incluso en la mejor época con José Luis Abos, tristemente desaparecido, pues costaba mucho ganar fuera de casa, así que el Príncipe Felipe era un fortín, y en esta temporada de las 7 salidas se ha vencido en 5, o sea, está siendo espectacular, y sobre todo, pues también teniendo en cuenta que esa doble competición es algo que siempre mirábamos con cierto recelo en Zaragoza, diciendo, esto te suele desgastar mucho y te pasa factura en la CB, lo habíamos visto a otros clubes, y al Casademont le está pasando al revés, le está costando, entre comillas, sacar Europa, pero bueno, va sacando, está ahí de momento en mitad del grupo, pero es que en la CB está intratable.
Lucas, hablando de Porfirio Fisac, yo siempre digo, se lo dije hace poco en el programa, digo, no recuerdo la última vez que Porfirio Fisac se la pegó.
Es verdad que creo que
lo echaron en Fuenlabrada, pero luego el equipo fue a peor después de irse él, pero Valladolid... Aquel Valladolid jugaba de lujo, teniendo muchísimos problemas económicos. Guipúzcoa Basket en la Copa del Rey, Fuenlabrada en Copas del Rey. Guipúzcoa Basket es el año pasado, hace dos años, que fue un escándalo. Zaragoza el año pasado, semifinales. Lo de este hombre empieza a ser una cosa muy seria, ¿eh?
Y bueno, por primera vez, porque ha sido un entrenador con que parece que le costaba que le dieran oportunidades, a pesar de hacerlo bien en casi todos los sitios,
sí.
Y siempre en equipos de abajo y de muy abajo, en la ACB, y por fin tiene un equipo. Ya no vamos a decir top, pero un equipo con una buena plantilla y un proyecto muy muy ilusionante, y lo lleva a lo que está haciendo, ¿no? Es uno de los entrenadores, además, por el carácter que tiene y por cómo te gana cuando le conoces, es un entrenador que transmite muchísimo, que yo creo que su gran mérito es que los jugadores crean en él y crean en el equipo, en el proyecto, con un juego muy coral y demás, y bueno, yo creo que en eso se está demostrando en Zaragoza, todas esas cosas buenas que venía haciendo durante muchas temporadas un entrenador con, ya te digo, que siempre le costaba estar en equipos pequeños y demás, y lo está demostrando en Zaragoza, y bueno, a mí me llama mucho la atención lo que está haciendo con los jugadores nacionales, que bueno, al final los americanos tienen que tener un poco más de suerte, que vengan, que se adapten, que jueguen bien, que bueno, pero los nacionales, yo tengo predicción por Barreiro, lo que está consiguiendo, me parece un jugador para el futuro, ya mirando también a la selección española, si siguen este crecimiento, el paso adelante que ha dado después de todo lo que prometía, que es muy difícil a veces en esas circunstancias, ¿no?, de prometer tanto, es una promesa de baloncesto español, y estancarte un poco, bueno, y a Lozen, por lo que le dure, pues también, ¿no? La verdad que lo que está haciendo Porfi es de alabar.
Titín, vaya dos joyitas, Barreiro y Alocen. Alocen, a ver, él está todavía, digamos, en esa inercia positiva del impacto inicial, que se está consolidando como jugador, pero claro, Barreiro venía de momentos muy, 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 muy bajos, ¿eh? Y en Zaragoza se ha levantado en buena medida gracias a, primero a J. Cuspinera seguramente, y después con Porfirio.
Sí, a ver, el caso de Carlos no deja de asombrar, ¿no? Porque claro, es que a veces lo decimos, pero es que sigue sin haber cumplido los 19. Tiene 18, los va a cumplir a final de este mes. El día 30 cumplirá 19 años y con 18 está haciendo... Pues ayer volvió a demostrar que él va superando barreras de manera muy natural. Por ejemplo, le estaba costando mucho competir fuera de casa. En casa juega sueltísimo y es un escándalo la mayoría de los partidos, pero fuera le estaba costando y ayer hace un partidazo fuera de casa. Y Barreiro, pues yo creo que toda esa superación de adversidades en modo de lesiones en su etapa formativa, en lo que le costó dar luego ese paso, el tránsito tan duro de junior a senior aquel año en Orense, no arrancar tampoco bien en Zaragoza, yo cada día, y ya lo he escrito alguna vez, le veo más similitudes con ese juego que practicaba Carlos Jiménez, que a mí me parecía un jugador imprescindible en aquella selección que tanta gloria nos dio, y aunque las comparaciones son odiosas, pero está teniendo esa garra, ese espíritu, ese ir al rebote de ataque siempre, ese trabajar muy duro atrás, rebotear muchísimo, jugar para el equipo y además, cuando hace necesario, anotar, ¿no? Y me recuerda mucho a ese Carlos Jiménez, que para mí era un jugador superlativo.
Miguel, de hecho, lo que dice Titín, claro, con lo caro que se vende el alero alto en España y lo válido que han sido, pues eso, Carlos Jiménez o Clavero, Juancho Hernán Gómez en ese rol para la selección, claro, es que tampoco hay tantos. Entonces, ver a Barreiro a este nivel permite ilusionarse, lógicamente, para la selección.
Sí, 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 aunque ahora tengamos a Juancho, ¿no? Que parece sí. Que yo creo que se está consolidando con la selección, sí que es cierto que no es un perfil que abunde mucho en nuestro baloncesto. Yo creo que seguramente necesita aún dar un paso adelante a nivel de lanzamiento de tres, pero bueno, entiendo que es algo que tiene que ir mejorando. Pero a mí estoy muy de acuerdo con Tidín, ¿no? En esa similitud con Carlos Jiménez, y en cierta manera... Yo creo que también ahora mismo le falta más lanzamiento de tres, pero quizá también puede llegar a ser un perfil Mumbrú, ¿no? Bueno, vamos a ver.
Titín, ya por despedirte, que sé que tienes prisa, el siguiente reto de Casa de Mon, claro, es ser cabeza de serie en la Copa del Rey, que ya lo tiene, digamos, bastante cerca, y bueno, eso al final no te garantiza nada, pero te garantiza saber que en cuartos no tiene ni al Madrid ni al Barça, que está bastante bien.
Sí, yo ahora mismo haciendo unos números rápidos en la redacción, solamente el ganador del Burgos Baskonia le puede desbancar de esa posición, ¿no? Pero tendría que sumar todas las victorias y que nosotros no sumáramos ninguna en todas las jornadas que quedan para acabar la primera vuelta. Entonces, virtualmente el equipo es cabeza de serie y el objetivo que ha marcado públicamente Porfirio es alcanzar las 12 victorias que aseguran la salvación en la primera vuelta. Dice que no la ha conseguido nunca en su carrera, que es un sueño para él y que era el objetivo que se marcó a principio de temporada, y dice, si lo alcanzamos en la primera vuelta, pues bueno, ya vamos a pensar más adelante, ¿no? Pero bueno, de momento esa... sumar una más en las jornadas que quedan, que yo creo que está al alcance, por supuesto.
Pensaba que ibas a decir alcanzar las 12 victorias y se me iba a caer un mito con Porfirio Fisac, pero veo que no, que es un tío valiente y dice 12 en la primera vuelta. Ese es mi Porfirio. Ese es mi Porfirio. Muy bien, así me gusta. Titín, gracias, buenas noches.
Venga, un abrazo.
Me quedo con Lucas y con Miguel y repasamos un poco también el resto de la jornada. Hemos visto, creo que una de las canastas del año, Lucas, lo que ha hecho Neno Dimitrievich. Es verdad que el Barça ha ganado bien al Juventud, pero hay que tener una jeta para hacer eso y que te salga.
¿Eh? Una clase, ¿eh?
Sí, 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 vamos, evidentemente.
Sí, yo luego veníamos además de ver varias jugadas espectaculares en el Madrid contra el Andorra, y la verdad que lo que ha hecho este chico con ese descaro y con, no sé, se te tiene que pasar por la cabeza y luego lo tienes que ejecutar como lo ha ejecutado. Eso en la NBA lo tendríamos en la jornada, bueno, de la semana seguro, y yo creo que va a ser una de las canastas del año en la CB. Me ha gustado mucho.
Fíjate que ahora que está sacando la CB las canastas de la década, sí, a 10 días del final le ha salido, sí, una de ellas, ¿eh?
Sí, sí. Me ha encantado la reacción del público de Valora, sí, porque sí, en cualquier otra cancha no hubiera tenido ese impacto, pero la gente, como sabe tanto de baloncesto ahí, rápidamente al segundo se ha dado cuenta de que lo que acababa de ver era una barbaridad, y así lo ha festejado, ¿no? Ha sido increíble.
Bueno, y Canter detrás también con los brazos en la cabeza como diciendo, pero ¿qué ha hecho este chico, ¿no? Ha sido una pasada, Miguel. En todo caso, el Barça, victoria cómoda, como también el Madrid.
Sí, muy cómoda. Bueno, yo creo que el Madrid ha sido más arrollador, ¿no? Sí, no sé si... No ha acabado
50-14 la primera parte, anormal.
Si es de 50-14 y esos dos puntos de Moravanque en el segundo cuarto son algún tipo de récord, sí que he leído que el Madrid nunca había firmado números así.
Es récord del Madrid, del ACB, no. El Madrid nunca había ganado un cuarto por 24.
Y bueno, hombre, yo no sé hasta qué punto el retraso del AVE, ¿no? Que anunciaba Moravanque por Twitter, sí, ha afectado, pero sí que este ha sido un partido raro, teniendo en cuenta que Moravanque es un rival que puede estar perfectamente en Copa, que está en top 16 de Eurocup, es decir, no es un cualquiera, ¿no? Y en Badalona, bueno, el Barça ha dominado prácticamente de principio a fin. No me atrevería a decir que con la ley del mínimo esfuerzo, pero sí me ha transmitido el equipo la sensación de que de que cuando quería apretar el acelerador lo apretaba un poquito y se abría brecha, y cuando no bajaba un poco las revoluciones. Y al Juventud hoy acusado mucho, yo creo, un día de Pepe Lich irregular, un mal día de Omic. Tampoco Arostegui hoy ha estado al nivel de otras jornadas, y el único es Dimitrijević, ¿no? Que yo creo que lleva unas semanas ya dando pasos agigantados, creciendo. Lo de hoy es una fantasía, que a mí me ha recordado un poquito la jugada de Doncic, que hizo en Vitoria hace un tiempo. Y bueno, la Peña para mí ha bajado en las últimas semanas un poco defensivamente, y se le está complicando lo de ir a la Copa Málaga.
Sí, sí, son tres derrotas en los últimos partidos, y después de esa racha de siete se le complica, claro, porque empezó mal y va hipotecado por ahí. Bueno, en la Euroliga, como hay tantas cosas de las que hablar, pero yo me quedo con, aparte de, lógicamente, la destitución de Perasovic en el Baskonia tras caer de forma muy clara con el Madrid, anteriormente con Valencia, de la última jornada, para mí dos puntos en Estambul, los dos, Lucas. Primero, la victoria de Cheska ante Efes, que le para un poco los pies a Efes, y después lo que para mí ya sí mete definitivamente en crisis a Fenerbahce, que es perder en casa con Zenit. Yo creo que es el petardazo más gordo que han dado en la temporada Fenerbahce, y fíjate que fuera estaban perdiendo partidos, pero en casa por lo menos mantenían esa solidez, y ahora sí que yo ahí veo problemas. Y por cierto, chapó con el equipo de Joan Plaza, que me parece 4 o 5 escalones por debajo de Fenerbahce, y es capaz de ganar en Estambul.
Sí, sí, además, bueno, veníamos hablando mucho del Fenerbahce, y siempre confiamos en que va a tener un calendario complicado, que en casa gana muchos partidos. Esto es un tropiezo como no se recuerda, y que se suma al mal inicio. Bueno, tan preocupante como para que Obradovic salga en rueda de prensa como salió, y como que por primera vez, no sé, que se recuerde, empiezan a llegar rumores de que puede haber ahí un cambio, aunque parece complicado, ¿no? Siendo siempre que él no quiera irse de ese equipo. Sí. Bueno, una situación que de verdad ahora sí está difícil para Fenerbahce, porque tiene que remontar mucho, porque todos los partidos en Euroliga son complicados, porque tiene que empezar a ganar fuera para equilibrar su balance, y veremos cómo, porque para las sensaciones en el equipo no son nada buenas. Y bueno, del Efes y del otro partido, pues bueno, Mike James, ¿no? Demostrando que también hablamos la semana pasada de él, ¿no? Ha tenido una semana brutal, ¿no? Con 11 triples y ese final de partido. La verdad que es un jugador que tiene momentos tan brillantes que hay pocos jugadores como él en Europa.
¿Y él?
Bueno, yo por añadir un poco a lo que dice Lucas, a mí lo de Fenerbahce me ya yo creo que cuesta de hasta analizar, porque
después de 15 jornadas han ganado 5 partidos, ¿eh?
Claro, y ya no son 5 partidos. Ahora hablabas de que quizá lo de Zenit es el mayor petardazo. No sé si es peor casi la derrota de Zalgiris, que remontó en creo que fue en un minuto, ¿no? O en poquito. Sí, sí. Pero sí que es cierto que, además, si ves el partido en sí, yo creo que Fenerbahce lo tenía. Es cierto que el partido estaba igualado, pero yo creo que Fenerbahce es el típico partido que años atrás hubieras dicho, bueno, ahora a Zenit le va a poder la presión. Y es un poco raro, ¿no? Porque también yo creo que la defensa en la última jugada, que Ayón reciba debajo de canasta, es cierto que recibe bien defendido, pero no, porque no puede levantarse, pero yo no voy a decir que le estén haciendo la cama a Obradovic, me parece un poco osado, pero sí que es raro ver ciertas actitudes. Tampoco veo a De Colo del todo inspirado, y entonces es raro de explicar, porque yo creo que Fenerbahce, cierto es que no tiene a Vesely, pero tiene a prácticamente el grueso de la plantilla en buen momento de forma y todo el mundo recuperado, y perder en casa contra el Zenit es un bombazo. Y yo creo que la victoria del Cheska, que creo que ha jugado ya en las pistas más difíciles, ha jugado en contra Efes, en el Palau, en Madrid y está con 10 victorias, con un equipo que ha tenido, bueno, lo de Claiborne evidentemente, y que algunos jugadores han tardado en incorporarse, y está ahí. O sea, que el mérito de Dimitris y Tudis en esta primera vuelta para mí es mayúsculo, y viendo cómo está Mike James, que es cierto que o nos gusta o lo odiamos, pero bueno, vamos a ver Cheska si es capaz de volver a meterse en una Final Four, que a mí me parecería una burrada teniendo en cuenta lo que ha perdido en verano y lo que ha perdido a principio de temporada con Claiborne.
Le falta, yo siempre lo digo, el 80% del quinteto campeón de Europa, y con esa falta 4 de 5 jugadores: Higgins, Chacho, Claiborne y ¿quién me falta?
De Colo.
Pues, imagínate, con todo eso están metidos en bueno, pues quintos ahora mismo, ¿no? Lucas, por lo demás, bueno, Baskonia, creo que es la otra noticia sin duda. daba la sensación de que era la crónica de una muerte anunciada, ¿no?
Totalmente. Totalmente, además, por, bueno, ya no solo no ganar, sino perder como ha venido perdiendo estos partidos. Esta semana ha sido, bueno, en Valencia ni compite, y contra el Madrid tan poquísimo. Bueno, yo creo que ahí todos han llegado a la conclusión, yo creo que Peras ubique el primero, de que no tenía más recorrido esa relación, y veremos cómo sale de esta. Con Berrocal, no sé si definitivo o de momento, también tampoco el mercado de entrenadores... está muy bollante, no sé tampoco los rumores exactamente quién está sonando por ahí, si Xavi Pascual tiene alguna opción, no sé qué entrenadores tampoco hay por ahí, pero es una situación complicada porque, bueno, ni siquiera tiene resuelto el tema en ACB para la Copa y demás, en Euroliga muy muy complicado ya, lesiones, que cambios en la plantilla, bueno, una situación muy muy difícil para el Baskonia.
Está claro, Miguel, un análisis de Baskonia complicado.
Sí, bueno, yo creo que te leí un tuit a ti, José, bastante acertado, que para mí en Euroliga es un equipo que no tiene quizá plantilla para estar en top 8, es decir, también es cierto que los otros años pueden ser malos precedentes porque quizá la afición espera otra cosa, para mí quizá no toca. También es cierto que no tiene suerte cuando se te lesiona Garino, que era un jugador que tenía que ser importante, sí, y Granger, cuando Vildoza, pues claro, tampoco está al nivel que tiene que estar, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo que sería una muy mala noticia, ya no solo para Baskonia, también para baloncesto español, que no esté Baskonia en la Copa, ¿no? Porque sabemos que las jaranas que montan allí los vitorianos son buenas.
Bueno, pues veremos qué pasa, cómo evoluciona Baskonia, tanto en Euroliga, evidentemente, como en la Liga Andesa, y lo contaremos aquí. Feliz Navidad, Lucas, Miguel, gracias.
Muchas gracias. El domingo, igualmente. Barça-Madrid.
No, ahí es nada, pues nada. Aquí estaremos para contarlo. Sí. Muy bien, gracias.
Buenas. Un saludo. Chao.
Un abrazo, chao.
Bueno, vamos ahora a contar una historia bonita, que empezó de forma muy dramática, pero desde luego yo creo que es algo que merece la pena contar. Muchos habréis oído hablar de él, otros no tanto. Él era un jugador pues apasionado del baloncesto como tantos otros. Lo hemos sido, lo habéis sido o lo seguiréis siendo. Y bueno, pues un día todo estuvo a punto de acabar durante un partido del grupo E de la Liga EVA entre Begastri y Alfaz del Pi. Rafa Jordá sufrió 4 paradas cardíacas, pero Rafa Jordá está aquí para contarnos cómo se encuentra año y medio después. Rafa Jordá, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues mejor que nunca, la verdad. ¿Sí? Ya, sí, hago deporte más que nunca y centrado en los estudios. Bien, no puedo jugar al baloncesto tanto como me gustaría, pero la verdad es que lo único que puedo dar es gracias.
Pero cuando dices mejor que nunca, si te viera tu entrenador ahora, ¿te fichaba otra vez o qué?
A él le gustaría, seguro. No, pero sí, intento estar en buena forma física, pero obviamente al nivel de antes no, pero estoy bien.
Era tu año de debut en Liga EVA, ¿no?
Sí, siempre había jugado aquí en Murcia, en Liga Nacional, y ese año pues me animé. Uh-huh. Y la verdad es que, no sé, me estaba gustando.
O sea, cuando dices me animé... A ver, esto suena... Yo llevaba años teniendo ofertas, querían fichar para la Liga EVA, pero yo decía, llegado el momento de jugar en Liga EVA todavía, y este año pues ya decidí que sí, ¿no?
Qué va, en realidad fui yo el que se interesó y pregunté a Begastri si había sitio para mí y tal, y porque me apetecía jugar en Liga EVA. O sea, nunca había llegado a ese nivel.
¿Cómo estaba siendo la experiencia de jugar en EVA?
Bien, un poco complicado por nuestra racha, porque éramos un equipo de un nivel ligeramente inferior al resto, equipos de Valencia que... se nota que tienen una calidad mayor, pero fue una experiencia muy buena porque vas a jugar a, no sé, fuera de Murcia y contra gente que tiene una calidad increíble y aprendes mucho, la verdad.
Fíjate que yo te escucho hablar y me siento identificado. Yo jugué una temporada en Liga EVA después de estar muchos años jugando en Provincial, en Primera Andaluza, en Primera Nacional, y tuve un año en Liga EVA y después de ese año mi sensación fue... A mí esto se me ha quedado muy grande, pero me lo he pasado como un auténtico enano, ¿no? Y esa sensación de qué nivel hay aquí ya, porque nosotros fuimos los últimos también y llegamos y bueno, éramos el equipo que había ascendido desde Provincial y había pasado por Nacional y qué bien nos lo estábamos pasando, pero también se hizo un poco duro porque al final nos dieron unas cuantas palizas, ¿eh?
Sí, además son muchos viajes, ir a Valencia y traerte una paliza de 30 a casa, pues sí, es complicado, pero...
Yo tuve unas cuantas a Extremadura, con 40 abajo también, sí, sí, sí. pero es verdad que si yo me imagino, me veo reflejado en ti, ¿no? En ese chaval de 22, yo llegué un poco más tarde a la EVA, yo llegué con 26, pero... que llega y debuta en Liga EVA y dices, joder, pues fíjate, ¿eh? Y tienes eso, que hacer tus viajes y compites con gente de un nivel de la leche, algunos que están ya de vuelta, que han jugado en ACB o que han jugado en LEB, y a uno que le apasiona esto, pues le da la vida, ¿eh?
Sí.
¿Y qué pasó aquel día? ¿Qué recuerdas? No recuerdas nada, ¿no? Supongo.
No, claro, no recuerdo nada. Nada, por lo que me han contado, bueno, yo llegué al partido normal, como todos los fines de semana, aquí en Calasparra. Uh-huh. En Murcia, un pueblo de Murcia. Y pues nada, en el minuto 7 salté a la cancha y me sentía mareado. Uh-huh. Y le pedí a un compañero que me acompañara al banquillo, pero no llegué y me caí desplomado al suelo. Uh-huh. Y nada, por suerte el entrenador del otro equipo era experto en primeros auxilios y me hizo el boca a boca, y luego el médico, con ayuda del desfibrilador, pues me salvó la vida.
Bueno, la suerte es que había un desfibrilador en el pabellón.
Sí, sí, esa es la suerte. Bueno,
si no hay un desfibrilador en el pabellón, Rafa, tú y yo no estamos, sí, haciendo esta entrevista ahora.
Sí, seguramente. Rápidamente.
Bueno, gracias a Dios o a quien sea, había un desfibrilador allí.
Sí, correcto, correcto.
¿Cuál es tu último recuerdo antes de aquello? ¿El día anterior? ¿De dos días antes?
No, no, ese mismo día. Uh-huh. Justo antes.
Justo. ¿Tú te recuerdas llegando al pabellón, por ejemplo?
No, llegando al pabellón no. Recuerdo antes de ir a Calasparra, que está como a 40 minutos de Murcia.
Ya, te recuerdas desayunando, por ejemplo, ¿no?
Era por la tarde, sí. Recuerdo haber comido sopa y ya está.
Bueno, ¿y después cuando despiertas?
Pues, si no recuerdo mal, un par de días después.
Uh-huh. Y claro, ¿cómo es la sensación? Claro, ¿qué ha pasado aquí?
Pero, ¿no? Claro, como yo estaba un poco groggy, pues todos los días preguntaba lo mismo que hacía ahí. Uh-huh. Y me lo fueron explicando hasta que fui mejorando y lo entendí.
Y el momento en el que te dicen no puedes jugar más a baloncesto, no es el momento más duro, pero es un momento duro también, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Ahora lo echo mucho de menos, la verdad, pero hay que hacer la lectura positiva, y lo más importante de todo es que salí de aquello.
Oye, ¿y hay vídeo del momento? Aunque no lo hayas querido ver, ¿estaba grabado el partido? Supongo que sí, claro, porque hay que grabarlo,
sí,
obligatoriamente.
Sí, los partidos,
¿no?,
se grababan, pero ese vídeo no... Se quedó ahí.
Sí, ¿no?
No quisimos verlo ni que saliera a la luz ni nada.
Me parece bien. Vamos ahora a lo positivo. ¿Cuándo es el primer momento que tocas un balón?
¿Desde entonces?
Sí.
Pues pasó un tiempo, porque después de la operación y yo qué sé, tenía mucho que estudiar, necesitaba un poco de tiempo para despejarme y volver a empezar, y cuando ya me dejaron hacer deporte, que fue 3 meses después, ya sí, uh-huh, que empecé a jugar un poco, pero uh-huh, eso, pachangas, poco más.
Pero claro, entiendo que la primera pachanga es como... debe ser muy especial, sí, sí, ¿no?
Que dices, pensaba que se me había olvidado esto, menos mal que más o menos ya sigo sabiendo tirar.
¿Y la muñeca seguía funcionando?
Sí, bueno. No tanto como antes, pero sí.
¿Cómo es tu relación con el baloncesto hoy día?
Pues... bueno, soy un chico que está muy centrado en sus estudios y ahora mismo... Aunque me estoy planteando en el futuro entrenar, todavía no... Hay muchos equipos que me han dicho si quiero entrenar o si quiero ser segundo entrenador, cosas así. Pero todavía no me he decidido porque, no sé, necesito como un tiempo para terminar de centrarme en la carrera y volver al baloncesto.
¿Qué estás estudiando?
De momento lo sigo, como cualquier seguidor, pero no participo.
¿Qué estudias?
Estudié informática y matemáticas. Aquí en Murcia ya estoy haciendo un máster.
O sea que te veo con la estadística avanzada pronto, ¿eh?
Sí, me gusta la estadística.
Das el perfil de estadística avanzada, que ya sabes que en el baloncesto otra cosa no, pero ahora con esto hay negocio, ¿eh? Hay mercado.
Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que sí.
Bueno, ¿cómo te encuentras ahora mismo?
Pues, como he dicho antes, muy bien. Ya hago vida normal. Se me olvida que tengo el DAI puesto en mi pecho casi siempre, o sea, es como algo que ya forma parte de mí. Y muchos días ni pienso en que me pasó eso. O sea, es algo que cuesta digerirlo al principio, pero claro, si te esfuerzas, no sé, puedes seguir haciendo vida normal.
¿Y qué sacas de positivo, si es que hay cosas positivas de todo esto? ¿Cuál es el aprendizaje? Entiendo que uno aprende a disfrutar cada segundo,
sí,
en la vida, ¿no?
Claro, que las cosas importantes... O sea, que hay que darse cuenta de qué es lo verdaderamente importante, la familia, los amigos, toda la gente que tenemos. Y y que tenemos que disfrutarla más, que muchas veces pues nos centramos en tonterías y no es necesario.
Bueno, en tu familia, por cierto, hay gente que juega baloncesto también, si no ando muy equivocado.
Sí, no, todos hemos jugado. Mis padres jugaron, mi hermano jugó también y mi hermana sigue jugando aquí en Murcia.
Uh-huh. Bueno, pues familia de baloncesto. ¿Estaban ellos en el pabellón ese día?
No, ellos no, tenían un mejor cumpleaños de un amigo y salieron corriendo.
Mejor, mejor. Bueno, Rafa, pues nada, ha sido un placer saludarte, saber que estás bien. Perfecto. Y oye, que eres un ejemplo, ¿eh? Creo que fueron 4 paradas cardíacas, ¿no?
Sí, sí fueron.
Se dice
pronto. Me gustaría, si no te importa, me gustaría decir una cosilla. Hay un chaval, no sé si lo has oído, de la V Villalba en Madrid, que le ha pasado algo peor que a mí.
Sí, sí.
Chechu se llama.
Sí.
Pues nada, era por, no sé, para que la gente se familiarizara, o sea, leyera sobre eso, que se metiera en la página web de la V Villalba y intentara echar una mano, porque hay gente que no ha tenido tanta suerte como yo y necesitan una ayuda.
Pues sí, y creo que es bueno también que recordemos y concienciemos a la gente, a ayuntamientos, a clubes privados, de lo fundamental que es, Rafa, que haya desfibriladores en las instalaciones deportivas y que en cualquier instalación pública en la que haya mucha gente pasando, porque esto no le pasa solo a los deportistas, no pasa solo en situaciones de esfuerzo físico,
claro,
esto
claro.
Le puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Y desde luego es fundamental que cada vez haya más desfibriladores puestos por el mundo, porque tú lo sabes bien, un desfibrilador salva vidas, ¿eh?
Salva vidas, es totalmente necesario.
Muy bien, pues Rafa, ha sido un placer conocerte y charlar
igualmente.
Este rato en Tirando a Fallar y que espero que vuelvas pronto al baloncesto, no solo con pachangas, ¿eh? Yo ya veo ahí el departamento de estadística avanzada de Rafa Jordán, algún club ACB, ¿eh?
Perfecto, muchas gracias.
Muy bien, Rafa, gracias y que siga todo tan bien. Gracias.
Gracias, hasta luego.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Tirando a Fallar. And everybody just clap your hands. I'm fly girls, clap your hands. I'm fly guys, clap your hands.
Cambiamos de tercio, dejamos atrás lo que pasa más a este lado del charco y con esa fantástica historia que os venimos de contar y nos vamos al otro lado, cruzamos el Atlántico y vamos a hablar evidentemente de NBA, que esta semana ha tenido pues probablemente uno de los partidos del año. Es verdad que es muy pronto la temporada todavía, pero en el momento de forma que llegaban los Lakers y los Milwaukee Bucks era un partido para ver y se lo terminaron llevando los Milwaukee Bucks, que ahora mismo son, sin discusión, el mejor equipo de la NBA. John Vázquez, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Creo que hay poca duda, ¿no? Ahora mismo son los mejores.
Bueno, desde luego, a estas alturas de la liga, creo que no hay ninguna duda de que en Milwaukee tienen las vistas puestas para reservar fechas en el mes de junio.
Paco Rabadán, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ¿Milwaukee sí o Milwaukee no?
Milwaukee perfecto.
¿Sí?
Lo que me parece a mí es que hay un globo en torno a los Lakers que se va a acabar desinflando poco a poco.
Yo también pienso, y ahora nos extendemos, que a los Lakers les hace falta algún movimiento para realmente aspirar al anillo. Nacho Losilla, NBA España, buenas noches.
Buenas noches.
¿Tú cómo lo ves?
Bueno, pues el partido de la noche esperábamos que fuese el de Milwaukee, terminó siendo el Clippers Rockets, que fue mucho más interesante. Pero a mí, por ejemplo, en los Bucks también me falta algo. Me falta sobre todo una segunda espada de mayor nivel al lado de Giannis Antetokounmpo.
Bueno, pues abrimos el melón. Tenemos a los dos mejores equipos de la NBA y dice Paco Rabadán que a los Lakers les falta fichajes y nos dice Nacho Losilla que a los Milwaukee Bucks también. A ver, Paco, turno de réplica. ¿A Milwaukee también le falta un fichaje?
Puede ser, pero yo creo que Nacho es muy exigente. A mí,
cuidado,
por ejemplo... A mí creo que los Lakers han tenido un calendario de broma hasta ahora, que han jugado contra nosotros, contra los Generals, contra equipos absolutamente lamentables, y ahora que empieza la temporada en serio, vamos a ver qué pasa con ellos. Pero creo que los Lakers están a una lesión de Anthony Davis de meterse en una crisis gorda.
es que Paco no deja indiferente a nadie. Paco es como Javier Clemente, o lo amas o lo odias, no hay término medio, Nacho, ya lo estás viendo, ¿no? No deja indiferente a nadie, hay que quererle a Paco.
No, hombre, pero es que es verdad, es que, a ver, si es que los Lakers están muy bien, pero no creo que sea un equipo que ahora mismo sea ultra dominante. O sea, estamos viendo a LeBron que se tiene que currar cada noche un triple doble para sacar esto adelante. Si LeBron hace el triple doble, los Lakers están jorobados, sí, pero, con dicho mal y pronto.
Pero sí es verdad que, Paco, bueno, y lo abro el debate a John y a Nacho, da la sensación de que este año no hay esos equipos ultra dominantes, ¿no? Lo venimos diciendo desde inicio de temporada. Quizá el talento se ha repartido. Hay menos clarísimos candidatos, pero hay más favoritos a poder ganar el anillo, Nacho.
Sí, precisamente la gracia de esta temporada es esa, ¿no? Venimos de un lustro claro, dominado por los Warriors en cuanto a juego y a resultados, porque las finales no las ganan por, evidentemente, las lesiones. Hubiese sido diferente, no sabríamos lo que habría pasado, pero yo creo que todos pensamos que hubiesen ganado los Warriors, y ahora tenemos una NBA muy abierta, entonces...
Eso lo piensa hasta Nick Nurse, ¿eh?
Claro, sí. Entonces... pensar realmente que la NBA ahora mismo, o que los Lakers son el mejor equipo, o que eran el mejor equipo cuando estaban en esa racha, tampoco creo que sea acertado, ¿no? Al final es un poco la bola o la lupa que siempre tienen los Lakers, que cuando les va mal se incrementa por tres respecto a cualquier otro equipo al que le puedan ir mal las cosas, y cuando va bien las cosas, pues también, ¿no? Echamos la voz al cielo pensando que son el mejor equipo. Yo creo que también les falta algún retoque, pero es que realmente todos los equipos grandes de la liga este año tienen uno o dos agujeros, todos.
A ver, John, ¿qué se está diciendo en Estados Unidos, tú que estás muy encima de la prensa estadounidense? ¿Se creen a los Lakers o no se los terminan de creer?
No, sí se creen los Lakers como auténticos contenders. Está, desde luego, esa rivalidad Los Angelina entre Clippers y Lakers, como dos equipos que son, desde luego, candidatos a llegar hasta las finales de la conferencia del oeste. Lo que estoy de acuerdo es que lo que habéis comentado, hay un gran equilibrio, un enorme equilibrio. En la conferencia del oeste, diría, sin mucho titubeo, que hay seis equipos que, según vaya un poco el tema de las lesiones o el calendario, pueden optar a estar, si no el primero, entre los dos primeros puestos de la conferencia, y en la conferencia del oeste fácilmente cinco equipos. O sea, tenemos ahí con más de un tercio de los equipos de la liga que tienen aspiraciones a ser o campeones o subcampeones de su conferencia.
A ver, Paco, que parece que te la están poniendo votando.
Bueno, a ver, yo lo que te voy a decir es que aquí hay mucho tapadillo. O sea, yo creo que hay mucho equipo que está de tapadillo haciendo unas rotaciones muy conveniente, y que no están dando el 100%, a diferencia de los Lakers, que están todas las noches al 240%.
Pero pon nombres y, ahora, los tapadillos.
Pues te los pongo los nombres. Ahí tenemos a los Clippers, que Kawhi no juega un back-to-back ni loco.
Eso es verdad.
Seguimos con los Sixers, que también reservan a Al Horford y Embiid a placer, a gusto.
Sí, pero los Sixers, al ritmo que van, como sigan tonteando, van a entrar en el playoff octavos, y verás tú.
Por favor, los Sixers van a pillar una racha de 10 partidos y se acabó.
Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí.
Y luego tienes a Miami, que está haciendo tres cuartos de lo mismo, porque las lesiones de Justin Winslow, de Dragic, o sea, hay cada lesión en Miami, se van turnando para lesionarse en el perímetro. Entonces, hay mucho equipo que está guardando, que está reservando, y yo coincido con Nacho en que el otro día el partido más interesante, sin lugar a dudas, fue el Houston... lo diré, me quedo con el Houston Clippers, porque ahí sí que se jugó un baloncesto de playoff, sí que hubo remontada, sí que se dieron palos, sí que se vio rivalidad, pique, y no el Lakers-Milwaukee, que es que el problema de los Lakers es que le llevo un equipo serio. Me acuerdo perfectamente de hace tres domingos Dallas Mavericks, cómo se llevó la victoria en el Staples, y es que les pasan por encima, que es que de verdad que la gente está perdiendo un poco la cabeza con los Lakers, que les damos aquí contenders facilísimo, tal. Que mira, que está muy bien que LeBron esté liderando el proyecto, pero es que LeBron ya tiene 35 años y están viniendo otras superestrellas pegando muy fuerte.
Sí.
Y el otro día LeBron se le puso ante todo un poco por delante y le metió 5 triples. ¿Vale?
Nacho, que yo soy de los Lakers. Hazme de antidepresivo, porque estoy a punto de chapar la temporada ya, por mi parte.
Sí que estoy con Paco en la parte de la bola de Lakers, ¿no? Volviendo a lo que hablaba antes. Posiblemente, bueno, de hecho los Bucks estaban en esa racha histórica para ellos, y no estábamos hablando de lo bien que estaban. De hecho, el comentario que más se utilizaba con los Bucks era no estamos hablando de su gran racha, porque la narrativa no juega a su favor, ¿no? Porque más allá de Antetokounmpo, es un equipo que no tiene mucho brillo, que tiene mucho trabajo, que saben jugar muy bien, pero que están utilizando a gente como Dante DiVincenzo de titular, que mucha gente no sabrá ni quién es Dante DiVincenzo. Entonces, es un equipo con poco brillo.
Nacho, que son perros viejos, que esos tíos, que son todos, sí, no, pero... están curtidos en mil batallas, sí. Y cuando llegue la hora de la verdad, no le va a quemar la pelota a la hora de tirársela a Kyle Korver, a Wesley Matthews. O sea, yo no estoy de acuerdo, o sea, creo que a lo mejor falta un segundo espada un poco mejor que Chris Middleton, pero el resto de roles en los Milwaukee Bucks están perfectamente cubiertos.
Totalmente, pero ¿cuál es el asunto? Por ejemplo, utilizar a Korver en playoffs, yo creo que Korver es más para temporada regular, porque Korver en playoffs, ya hemos visto estos dos últimos años, que defensivamente el resto de equipos saben dónde está Korver y atacan por ahí los famosos mismatches de la NBA. Y Dante DiVincenzo, pues es un jugador joven que sabe hacer, está en todas partes, pero es un jugador joven. A mí me falta sobre todo un segundo jugador, porque en Bledsoe veo falta de IQ, de inteligencia muchas veces, lo vimos sobre todo en la serie contra Toronto, tuvo varios fallos garrafales en defensa, y Chris Middleton me parece un buen jugador de baloncesto, un buen anotador, pero que no pasa de ser un jugador que se mete en el All-Star 2-3 veces en su carrera cuando coincide con un megajugadorazo en un equipo muy potente. Entonces, a mí me falta algo ahí, alguien que descargue ante Antetokounmpo en una noche en la que pueda tener un gran defensor encima, y creo que eso los Bucks no lo tienen.
Bueno, hablando de Milwaukee, 5 triples de Giannis Antetokounmpo contra los Lakers. John, entiendo que se está empezando ya a hacer mucho análisis de si realmente la mejora en el tiro de 3 es efectiva o no, y parece que sí.
Bueno, parece momentáneamente. Yo todavía no tengo todas las de... vamos.
Sí, yo creo que se convierta en J.C. Carroll tampoco lo creo.
No, indudablemente. Creo que eso funcionará delante de unas determinadas defensas y esquemas tácticos. No creo que sea una tendencia estable, continua hasta final de temporada. Pero sí que es un arma más en el repertorio que puede tener Giannis. Y la verdad es que... hay que tener un poco de cruzar los dedos, un ver el partido y ver el planteamiento para saber si desde la línea de tres tendrá opciones
a Antetokounmpo. A ver, Paco, es evidente que le está mejorando el tiro, eso es indiscutible, pero sí, lo mismo que estás diciendo tú antes de que alguno está de tapadito, las defensas ahora no son las de playoff tampoco, claro, cuando lleguen los playoff hay que medir el tiro exterior de Antetokounmpo, ¿no?
Sí, bueno, pero de todas formas es un recurso ante el cual ya no te pueden flotar tanto, como a Ben Simmons, por ejemplo. Claro, o sea, sí, ante Antetokounmpo, todo sonrisas, pero...
ya no le puedes defender a 4 metros, eso está claro.
Está clarísimo, ¿no? Hasta aquí hemos llegado. Y yo quería darte un pequeño apunte, porque el otro día lo estuve pensando en casa y digo, joder, ¿qué le falta a Dallas para ser un contender? Y me ha venido ahora y lo estuve pensando con un amigo y tal, y claro, le hace falta a Dallas un tío de 20 puntos, Chris Middleton, CJ McCollum, que no acapare balón, que sea buen jugador y que enchufe, un Glenn Rice en toda regla en la época de los Lakers. ¿Por qué no le regalan a Dallas a Chris Middleton? Si tan malo es. Hombre, no, te lo pregunto, José, te la dejo ahí la pelota.
A mí me parece que sería una locura que Milwaukee dejara escapar a Chris Middleton. Me parece un jugador básico para jugar con Antetokounmpo, sobre todo cuando llegue la hora del playoff, Nacho.
Sí, no, sí, vamos, no quería dudar ni mucho menos de sus capacidades. Es un muy buen jugador, además muy completo, pero sobre todo con el salario que tiene, si Dallas se va por él me parecería un error. Creo que lo que Dallas necesita más bien para llegar a ser candidato es que Porzingis, sigamos viendo al Porzingis de esta semana, un Porzingis en versión All-Star, que la verdad que esta semana se lo ha visto mucho mejor, y ya no solo tirando, que creo que es la clave también, porque era el jugador de la liga que más tiros en catch and shoot estaba realizando hasta la lesión de Doncic. Que veamos ese Porzingis All-Star, y a mí me faltan un alero defensivo, un alero de más nivel, porque Dorian Finney-Smith es un currante muy bueno, pero creo que tiene sus limitaciones pese a que esté rindiendo por encima de lo esperado, y un 5 defensivo atlético, como pueda ser, bueno, pues como tienen los Lakers a McGee o a Howard para cubrir a Davis.
Sí, yo creo que ahí falta claramente un 5.
Bueno, no, pero a ver, yo te digo una cosa, de 5 vas a jugar con Porzingis en playoff. Si consigues un 4 tirador como Kevin Love, igual no es mala pieza, no es mal asunto. O sea, al final lo que Dallas necesita son tiradores que acompañen muy bien a Luka.
Bueno, que habéis sacado el tema de Dallas, y hay que hablar del carácter del mata gigantes que está haciendo últimamente, y máxime teniendo a Doncic fuera. Hay que simplemente recordar que llevan a partidos como contra Houston, Lakers, Filadelfia y Milwaukee ganados en casa del contrincante, o sea que no es tarea fácil. Creo que hay que tener mucho cuidado.
Yo te hago una pregunta rápida. ¿Estás jugando esta semana Seth Curry o Stephen Curry?
Seth.
Sí, pues ha habido ratos que ha parecido
pero,
Stephen,
Pero igual tenía una mascarilla, no lo sé, ahí no llega. No. Y yo creo, creo que hay varios factores aquí a tener en cuenta. Yo, para mí, el gran resurgir de Kristaps, más la táctica que creo hasta ahora, toca madera, acertado de Rick Carlisle en los planteamientos, han llevado, no ha sido tarea fácil tener, sobre todo estas últimas dos victorias contra Milwaukee y Filadelfia, que creo fueron muy sonados porque Luka estaba en dique seco.
Bueno, oye, os quiero consultar, claro, debe ser ahora, es divertido, ¿no?, ver ahora la planificación de ese día de Navidad, que ya sabemos que es espectacular y que tiene muy buenos horarios, pero claro, es lo que tiene tener el calendario hecho desde el inicio de temporada, ¿no?, porque tenemos un Milwaukee Bucks Filadelfia 76ers, que muy bien, un Boston Celtics Toronto Raptors, muy bien, un Clippers Lakers, muy bien, pero claro, aquí ya pinchamos, en el late night pinchamos, porque tenemos un Pelicans Denver Nuggets, que claro, a principio de temporada con Zion Williamson, pues teníamos ahí todo el hype, pero se nos ha venido abajo, y luego un Rockets Warriors, Nacho, que claro, a inicio de temporada decíamos, pocas rivalidades mejores en el oeste que Rockets Warriors, pero claro, es que los Warriors pues son los Washington Generals, como decía Paco antes.
Se han quedado en D'Angelo Russell, Draymond Green y una plantilla de G-League, porque es lo que son estos Warriors, que no va a ser un partido muy atractivo para ver de primeras, pero al final esto pasa un poco todos los años. Creo que por lo menos nos hemos librado, entre comillas, de la presencia de equipos mediáticos, pero que llevan años muy mal, como puede ser sobre todo el caso de los Knicks, que llevamos muchos años teniéndoles en Navidad sin tener realmente un equipo competitivo, así que bueno, pues y que apuesten también como un equipo, por un equipo como Denver, que juegan muy bonito en ataque y que está funcionando bien, pues me alegra esa apuesta de la NBA por un equipo como Denver y dejar fuera y penalizar también a un equipo como los Knicks.
Pues mira, sí, me parece muy acertado. Oye, Paco, pero la cosa se ha puesto para cuando acabe el Clippers-Lakers y se adormí ya, ¿eh?
Bueno, tampoco no me tires de la lengua. Es verdad que quizás se ha faltado un poco el respeto a Portland, porque estamos hablando de un finalista del oeste que se ha reforzado bien la plantilla, tal. Yo creo que quizá Portland, por lo poco que mueve mediáticamente, es verdad que se le ha faltado un poco, pero el resto de los partidos está bien planteado.
Sí, sí, para evidentemente mí, en septiembre están muy bien planteados, pero ahora
claro, por eso, pero para mí creo que va a estar impresionante el Milwaukee Filadelfia, porque sí, ahí hay alguna cuenta que otra pendiente y va a estar, sobre todo, ver a Simmons contra Giannis, dos portentos auténticamente brutales. Y luego no perdamos de vista a Embiid, porque a Embiid le anda esta semana un toque Shaquille y Barkley diciéndole que vaya vergüenza de jugador que domina a medio gas. Y sí que creo que Embiid tiene que, a partir de ahora, en determinadas noches, dar el do de pecho para que no le caiga ese estigma, ¿no? De sí. Decir, el que iba a ser una superestrella y que al final es un pecho frío.
Es verdad que con todo lo que le interesa a Embiid, todo lo que se mueve alrededor de él, John, esta crítica de dos tipos como Charles Barkley y Shaquille O'Neal le debe de haber dolido, ¿eh? Y de hecho, bueno, su cambio y su mejora ha sido casi inmediata. Evidentemente hay que prolongarla en el tiempo, pero él ha reaccionado.
Sí, no, indudablemente, y menos mal, porque yo con el paso del tiempo se me estaba dando que Embiid...
Se hacía bola.
Totalmente, yo creo que iba por un sendero muy peligroso para su carrera, me refiero, o sea, que iba como si tuviera un ancla y se fuera poco a poco hundiéndose como profesional, porque al fin y al cabo tenía unos aires y tenía una disposición que era realmente tóxico para mí, y bueno, pues se ve que un tirón de orejas a tiempo puede tener un buen efecto.
Nacho, la figura de Embiid.
Sí, ahí hilándolo, creo que también pasó algo parecido cuando se queda en cero puntos contra Toronto, cuando se vuelve a hablar de que Marc Gasol es uno de los anti-Embiid de la liga, que el otro ya lo tiene en el equipo, que si Filadelfia va a tener que hacerse en un traspaso con Marc Gasol incluso para que pueda dominar Embiid los playoffs del este, sin oposición alguna. Vemos un partido en el que está desaparecido el fallón y al día siguiente pues reacciona dejando un partidazo, uno de los mejores de la temporada. Entonces Embiid parece que funciona un poco así, pero también creo él mismo también ha metido un toque al equipo esta semana al hablar de que parece que juegan con miedo cuando juegan contra equipos con zonas, porque Miami y Dallas con dos zonas diferentes han hecho muchísimo daño a Filadelfia, y creo que los Sixers tienen todavía bastantes cositas que arreglar en ese ataque y que les falta algún tirador y no tienen muchas maneras de conseguirlo.
Bueno, dos globos que se parece que se pinchan, que habían empezado bien y que empiezan a perder ya presión, Paco, el de Phoenix y el de Minnesota. Minnesota ha perdido sus 10 últimos partidos, ¿eh?
Bueno, es que han tenido la lesión de Towns, que lleva 3 partidos, si no me falla la memoria, fuera, y el globo de Finis, que estaba clarísimo que no iba a durar hasta que llegara de Andre Ayton de vuelta. A ver, en el oeste las cosas tarde o temprano se ponen en su sitio, y yo por ejemplo tenía la certeza clara de que Portland iba a llegar a playoff sí o sí, aunque empezaran como empezaron, porque es un equipo que tiene un sistema de juego tan definido, tan claro, que al final eso te marca las diferencias. Y en Minnesota estaba Andrew Wiggins, que ha empezado la temporada muy por encima de sus prestaciones, pues sobre rindiendo, y ahora cuando ya se le ha acabado la gasolina en el tanque, ya tiene que poner el piloto automático, pues se ven las costuras. Y tres cuartos de lo mismo con Phoenix. Quizá es un poco más, ¿cómo decirlo? Yo creo que la gente se espera más de Devin Booker, que es un tremendo anotador, pero es que en defensa de Devin Booker, de verdad que duele, ¿eh? O sea, a mí me parece un jugadorazo de los que no quedan de NBA, de que postea muy bien, de que anota sus tiros de tres, que se crea sus tiros, pero luego es que en defensa, de verdad que los equipos lo saben y van a muerte por él. Y no quiero dejar de perder de vista el caso Utah, que sin Conley les va de maravilla.
Sí.
El caso Utah, o sea, fichas a Mike Conley para sustituir a Ricky Rubio, y mejor que Mike Conley ni aparezca, mejor pones a Joe Ingles de base, que te va a ir mejor. O sea, que hay de todo.
A mí Ingles me parece un jugadorazo, Nacho.
Sí.
Pero además, evidentemente él nunca va a ser MVP de la NBA, ni va a estar cerca, ni va a ser All-Star. Pero para un equipo que juega colectivo como juega Utah, Ingles es un lujo espectacular.
Y encima pues siempre está la historia de Ingles, ¿no? De cómo llega, le fichan los Clippers, le cortan poco después, acaba llegando a Utah por la puerta de atrás y unos años después firma una multiextensión de las grandes de la liga con 45 millones, creo que fueron, ya la vuelve a renovar por una buena cantidad. Entonces, esto ya habla también de que se ha ganado un respeto por derecho propio en la liga y bueno, yo creo que además el juego de Estados Unidos le viene muy bien para lucirse. Creo que le pasa un poco, salvando las distancias evidentemente, como a Doncic, que son dos jugadores que juegan 3 revoluciones por debajo del resto, porque Joe Ingles también juega andando y es un jugador muy inteligente con una gran capacidad de pase, y creo que precisamente por esto, en una liga que tiene tantos espacios, que el campo es más grande, con 5 tiros abiertos, le viene muy bien a Ingles y que puede, digamos, brillar más todavía entre los mejores.
A mí, por ejemplo, Chicago va a tener que hacer algo, porque Coby White está creciendo a niveles brutales, igual que Morant, y yo creo que Chicago, por ejemplo, para mí Lavin tiene los días contados y no espabila, porque tú puedes meter 25 puntos, pero si tu equipo no gana, al final te haces preguntas, ¿no? Y quizás es un jugador franquicia de estos que tiene mucha bola, pero que no consigue que su equipo vaya a buen puerto, y Chicago tiene que hacer cosas, porque es una ciudad que no puede permitirse eso.
Sí. Para mí los problemas en Chicago van más por otros lados. Salen muchos reportes de que la gerencia apoya a Jim Boylen, pero que el vestuario no está con Jim Boylen. Markkanen le veo muy apagado para todo lo que nos enseñó. Entonces, de hecho, a mí Lavin me está sorprendiendo para bien en su etapa en Chicago, y creo que lo que no están funcionando son otras piezas.
A ver, John, quería aportar algo de Chicago ahí.
No, digo, sí. Los rumores, o al menos lo que se va colando por ahí, es que ya desde la temporada pasada Jim Boylen nos contaba mucho con la simpatía de los jugadores, pero al tener la franquicia, el respaldando a Boylen, pues no tenían otro que tragar y seguir adelante, pero crea un entorno muy, muy negativo para ello, y eso afecta tremendamente a la plantilla. Tenemos a gente tan, tan buena como Tomas Santoraski, Zach LaVine. Yo creo que efectivamente lo que habéis dicho es un poco el típico jugador que es tan irregular que te puede tener un partidazo tremendo como después hundirte en la miseria del partido. El tema
sería un gran
del
jugador, John, para los Minnesota Timberwolves.
Pues sí.
De vuelta.
Sí. Pues sí, claro. Yo no creo que ha de tardar mucho en lamentablemente a ver a Boylen fuera del banquillo.
Es un jugador de All-Star, ¿no, Paco?
A ver, no sé, yo es que ya sabes que no me caso con nadie.
Ahí quien final tiene mérito es Charlotte, que a priori es el peor equipo y es los que están ahí dando más la cara, yo creo, ¿no?
A mí lo que me tiene el caso Billy me tiene loco, ¿eh? ¿Cómo es posible?
Sí. Bueno, eso ya es.
Pero ¿cómo es posible que juegue más tiempo, o sea, a Billombo, de verdad? O sea, a mí me dicen que es porque por contrato tienen que ponerle a él, porque luce más, no sé cuándo, no sé quién, a ver si se lo colocan a alguien. Pero es que, o sea, si ya, o sea, de verdad que es preocupante que Billy no le gane el puesto a Billombo. O sea, a ver, es que Billombo en esta NBA actual que Billy tira mejor, que, o sea, yo creo que es una,
yo creo que es un defensiva. Tema de defensa, ¿eh? Es un tema de defensa, sí, claramente, exacto, y Dillombo ahí aporta más que Billy Hernán Gómez.
Yo creo que también tiene que haber ahí un tema de un poco lo que decía Paco, de algo tiene que haber pasado en los despachos también, porque Billy termina contrato, también termina contrato Billombo tiene un contrato muy alto que pueden utilizar a lo mejor para, se hablaba a lo mejor incluso de un movimiento por Andre Drummond, es un contrato grande que termina, es expiring, y que los equipos van a valorar en un posible movimiento. Entonces yo creo que a lo mejor va más por ahí, darle minutos a Billombo para a ver si juega un poquito y alguna franquicia nos llama la atención, porque es sorprendente que un equipo joven no esté utilizando a Billy, aunque sea simplemente por darle una oportunidad, porque es que desde que llegó a Charlotte no le han dado una oportunidad ni siquiera de decir, oye, vamos a probarle una serie de partidos a ver cómo funciona. Ahora, lo que parece que con PJ Washington, que le están utilizando, aunque sea un 4, le hemos visto también en muchos tramos de 5 abierto, 5 moderno, y los rumores de André Drummond, parece que el futuro de Billy en Charlotte a corto plazo pinta muy difícil.
Bueno, campana y se acabó. Dejamos por hoy la actualidad NBA y seguiremos hablando, lógicamente, la semana que viene, pues, entre otras cosas, de ese Christmas Day. No creo que hablemos mucho del Warriors Rockets, pero seguro que hay partidos de los que hay que analizar mucho en profundidad. John Vázquez, gracias, buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.
Paquito, gracias, pásalo bien, buenas noches.
Un abrazo,
noches.
José.
Nacho, un placer, gracias, buenas
otro,
noches.
Otro abrazo para allá, buenas noches.
Aceleramos ya hacia la recta final del programa y lo hacemos saludando, como siempre, a estas horas de la noche en Es Radio, a Tony Delgado, director de Cronómetro de Récords. Tony, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Porque hemos tenido la última jornada de la primera vuelta de la Liga Andesa, Liga Femenina Andesa, y eso significa, entre otras cosas, que ya tenemos los 8 equipos que van a la Copa de la Reina en Salamanca.
Pues ya lo tenemos, y el último ha sido Durán Maquinaria y Ancino, que con su victoria en Membibre por 57-69, pues ha conseguido el último billete. Uh-huh. El conjunto local compitió muy bien hasta el último cuarto, y me gustaría destacar dos nombres de Ancino. Calis Lloyd, que consiguió 16 puntos, y Star Bridloff, consiguió 8 y no tuvo buenos porcentajes, pero sobre todo me gustaría decir que ha dicho adiós de mutuo acuerdo con el club, porque no uh-huh. está 100% física y mentalmente, y quiere regresar a Estados Unidos a recuperarse, y el club hoy mismo ha comunicado eso, y que la semana que viene, a principios, ya habrá sustituta.
Bueno, pues a reina muerta, reina puesta, que diría el refrán, en pues su versión sí. femenina. Bueno, evidentemente es momento para hacer un balance de lo que ha sido la primera vuelta, Tony.
Sí, al final, de momento, las cosas por arriba más o menos están como esperábamos, con Unigirona y Perfumerías Avenida con 5 victorias consecutivas ambos, Valencia un escaloncito por debajo de los dos con 4 victorias consecutivas, y Guernica lleva 2 derrotas consecutivas, pero está más o menos como podíamos esperar. La revelación de momento es Ciudad de la Laguna Tenerife, pero lo hemos repetido muchas veces, es un recién ascendido con un potencial de plantilla increíble, y bueno, por abajo tenemos a Membibre, que quizás podría llevar alguna victoria más con los méritos que acumula, Zamarat, que eso es el Pastor, que podríamos decir lo mismo, aunque no tanto, y IDK, que ahora hablaremos de él, que ha conseguido una victoria vital y que probablemente, o sin el probablemente, es el equipo de la temporada que ha ganado con menos puntos y ha perdido por menos puntos.
Uh-huh. Bueno, y dos nombres propios que quieres destacar esta semana, ¿no? Mima Koulibaly y Joyce Cousins-Smith.
Efectivamente, de Joyce, por parte del IDK Guipúzcoa, su victoria por 67-70 en Guernica es fundamental para que las de Azu Muguruza respiren un poco, ya tienen un colchón de dos victorias con respecto al descenso, y estarían a solo 2 del octavo clasificado, que es Ancino. Joyce es como ha sido como un aire fresco para IDK Guipúzcoa. Ha sustituido a Lexic, que no estaba cumpliendo las expectativas, y ha dado precisamente lo que la otra no daba, es decir, confianza, control, dirección, al fin y al cabo, las cualidades que merecen y que se esperan de una base. Es decir, que ha sido, pues, insisto, aire fresco para el IDK. Y déjame hablar un momento de Mima Koulibaly
también. Ah, claro, eso es, sí,
sí,
claro.
Sí. Bueno, ha sido clave en la victoria contra Cadelaseu. Dos tiros libres suyos dieron la victoria, aunque podríamos estar hablando de otro partido muy diferente si hubiera metido un triple desde medio campo Laura Peña. Decir que Mima Koulibaly es hermana de Marian Koulibaly, ex del Femení San Adrià y del Club Baloncesto Islas Canarias, y que el año pasado se pasó toda la temporada en blanco por varios problemas, y ahora mismo podríamos decir que es la jugadora más en forma del Unigirona.
Muy bien, pues Toni Delgado, director de Cronómetro de Récords, aprendemos mucho de ti, de baloncesto femenino, y solo quiero desearte una feliz Navidad y gracias por todo.
Igualmente, José Manuel, igualmente, feliz Navidad y feliz año olímpico para todos vosotros y para los que escuchen Tirando a Fallar.
Nos vamos, nos vamos. Y claro, nos vamos, y algunos preguntaréis, bueno, estos ya se van hasta después de Reyes. Pues no, la semana que viene más baloncesto, aquí en la sintonía de radio, en Tirando a Fallar. No, hay vacaciones. Es que además, la semana que viene, lo ha dicho Lucas de Bravo al inicio del programa, hay un Barça-Madrid. Y no íbamos a estar aquí para contarlo. Ay, Dios mío. En el control de sonido, Víctor San Román, os habla José Manuel Puertas, y la semana que viene estaremos aquí los mismos y estaremos hablando de baloncesto. Gracias.
Tirando a Fallar,